Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estás en la mañana del fin de semana de COPE. Te venimos acompañando desde las 6 en este domingo 3 de abril, en el que sigue el frío. Hace justo dos domingos te contábamos que entraba oficialmente la primavera y los caprichos de esta estación tan cambiante han querido que venga con nieve en muchos puntos de la mitad norte. Ver Pamplona nevada, por ejemplo, en pleno mes de abril también tiene su encanto. ¿Qué nos espera para este domingo y para el principio de la próxima semana? Ha helado esta noche muchos puntos de Castilla y León, de Castilla-La Mancha. Si sales a esta hora a la calle, te vas a encontrar con temperaturas bajo cero en el centro y en buena parte de la mitad norte. Así que de momento va a seguir el frío. Lo apuntaba en el fin de semana con Cristina, el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Hemos vuelto a las heladas en el interior peninsular. El fin de semana, esta próxima madrugada, también vamos a tener temperaturas de cero o de bajo cero en zonas de Castilla y León, incluso de Castilla-La Mancha. Y bueno, las perspectivas para la semana próxima, que progresivamente las temperaturas irán subiendo, pero es verdad que la inestabilidad no se va de la península ibérica totalmente, ¿no?
Frías temperaturas que van a seguir hoy y se prevé que a partir del martes se empiecen a recuperar sobre todo las máximas. Enseguida nos vamos a situar en Sevilla. Ahí no estoy teniendo tanto frío, todo lo contrario. Ayer se registraron hasta 20 grados de máxima y en Sevilla siguen los coletazos que deja el Congreso del PP. En la clausura ya oficialmente como presidente, Feijóo ha dejado mensajes que dan pistas de cómo pueden ser sus relaciones con Vox, con el gobierno, e incluso dentro de su propio partido, donde hay muchas costuras abiertas después de la era de Pablo Casado y su salida abrupta. Antes vamos a mirar a Ucrania. Se han producido cambios importantes en las últimas horas y se ha evidenciado la crueldad de esta guerra. Los cambios pasan por un repliegue de las tropas rusas. Putin lo ha llamado, de forma eufemística, esto le gusta mucho, reducción drástica de la operación militar, que no es otra cosa que un retroceso obligado. Primero, porque han fallado sus previsiones, se han producido errores estratégicos, y segundo, porque se ha encontrado con una fuerte resistencia ucraniana. Ahora mismo ese repliegue se puede comprobar a esta hora en el frente de Kiev y lo confirmaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Los ocupantes se van retirando del norte de Ucrania, lentamente, pero se nota. Algunos los echamos a la fuerza, otros se van. Lo que dejan es una situación catastrófica y muy peligrosa. Primero, porque pueden seguir con sus ataques aéreos, y segundo, porque están minando todo el territorio. Casas, objetos y hasta los cuerpos de los muertos que dejan atrás.
Y esa es la imagen del horror, de la crueldad de esta guerra. Contaba el enviado especial Mikel Ayestarán que una vez que se van los rusos y pueden entrar a determinadas ciudades, a determinados lugares, se encuentran regueros de muertos. En Irpin llevan una semana sacando cuerpos de casas y sótanos. 6 semanas de invasión, hablan de 200 vecinos que han sido asesinados. En la ciudad de Bucha, al noroeste de Kiev, cientos de personas han tenido que ser enterradas en fosas comunes y una imagen muy repetida es la de los cuerpos tirados en el suelo. En la propia capital de Ucrania se han podido ver imágenes de montones de cadáveres maniatados, tendidos en las aceras o arrojados por barrancos. En Kharkov, otra ciudad, no hay bolsas para cubrir los cadáveres. Y así un suma y sigue. A pesar de este repliegue, la guerra continúa. Los rusos se marchan de Kiev, pero pueden volver en cualquier momento. Mientras las negociaciones continúan, no se espera una reunión inminente o una conversación directa entre Putin y el presidente ucraniano. Si miramos a la próxima semana, esta que estamos a punto de estrenar, Volodymyr Zelensky se va a dirigir a los españoles este martes en una intervención por videoconferencia ante el Congreso de los Diputados. Por cierto, que durante su viaje apostólico a la isla de Malta, El Papa Francisco ha reconocido que a lo largo de estos días de guerra ha valorado, ha tomado en consideración trasladarse a Ucrania. En Malta, sin citarle directamente, Papa tenía también un mensaje para Vladimir Putin.
Una vez más, algún poderoso, tristemente atrapado en reclamos anacrónicos de intereses nacionalistas, está provocando y fomentando conflictos, mientras que la gente común siente la necesidad de construir un futuro que o será compartido o no será.
Bueno, hoy se cumplen ya 39 días de la invasión en Ucrania. De vuelta a España, en 4 horas... a las 11 de la mañana está previsto que el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúna a su comité ejecutivo. Lo va a hacer en el mismo lugar donde de forma oficial asumió ayer las riendas del partido con el aval de más del 98% de los votos de los compromisarios. A lo largo de esta mañana Feijóo va a desvelar los nombres de su equipo más directo. A Cuca Gamarra como secretaria general, a Elías Bendodo, consejero de la presidencia andaluz, como coordinador general del partido, tiene que nombrar a varios vicesecretarios que le van a acompañar en esta nueva etapa. Casado tenía 6, veremos si mantiene ese número, si lo reduce, lo amplía o lo modifica. De su discurso durante la proclamación como presidente hay que destacar varios mensajes. El primero, dirigido al presidente del gobierno: acuerdo sí, negociación también, aunque con peticiones claras. La soberanía nacional no se toca, y en un momento en el que la inflación está disparada y todos somos más pobres, hay que bajar los impuestos.
Yo no vengo a insultar al presidente del gobierno, vengo con todos vosotros a ganarle. Pero con todo el respeto yo le pido que no insulte a la inteligencia de la mayoría de los españoles. Que nos respete un poco, hombre.
Otra de las cuestiones que también tiene que determinar es por dónde van a pasar sus relaciones con Vox. Feijóo no ha tenido nada que ver en el acuerdo de gobierno en Castilla y León, pero hay elecciones inminentes como las autonómicas en Andalucía que, como muy tarde, serán a finales de este año, y puede que ahí se vea obligado ya a mojarse. O en mayo del 2023, con autonómicas en la mayoría de comunidades y también municipales, de momento marca un perfil propio frente a Vox.
Dejemos de ser más españoles que nadie, más patriotas que nadie, más del común que nadie. Aquí cabemos todos.
Esas las palabras que le dirigía a Vox, además de los mensajes, de los gestos. La jornada de clausura del Congreso Extraordinario del PP nos deja la despedida que en Sevilla le quisieron dar a Feijóo sus compañeros del PP de Galicia. Tiraron de clásico gallego. Bueno, desde Moncloa han filtrado que se han puesto en contacto con el nuevo presidente del PP. Pedro Sánchez quiere mantener una reunión con él. La reunión puede ser el martes o el jueves. Lo urgente pasa por hacer frente a la escalada disparada de los precios. El repunte del IPC, bordeando los 2 dígitos, es el principal problema de los españoles. De momento, no se ha planteado ninguna rebaja de impuestos y todo pasa por parches. Parches como la bonificación de los 20 céntimos a cada litro de carburante que repostemos. De momento, los clientes que acuden a la gasolinera lo celebran, aunque son conscientes de una realidad. Aun con los 20 céntimos, la gasolina sigue estando más cara que hace un año. Aun con la bonificación, te cuesta llenar el depósito de media entre 22 y 25 euros más que hace un año. Hemos vuelto a las gasolineras. La imagen ha vuelto a ser la de largas colas y también la de problemas a la hora de pagar.
Bueno, la verdad es que no se ha notado mucho, pero sí es verdad que el aumento sí se nota la última vez.
¿No dan abasto o se les colapsa la red? Porque han dicho que les ha pasado lo mismo que ayer, que se ha caído la red y que no pueden cobrar, por eso hay tanta cola ahora.
Por ejemplo, con el coche sí que vendrá repuestos diésel, el más caro, y aprovecharé y tener el depósito seguramente para tenerlo ya lleno.
He ido hoy a la gasolinera a reclamar el descuento que no me hicieron ayer. Dicen que siguen teniendo problemas con su sistema informático y he puesto una reclamación.
De momento, de forma mayoritaria, las gasolineras están abiertas. Hay 2 excepciones. La de los que se ven obligados a cerrar porque, lo hemos escuchado a algunos clientes, se les cae el sistema. Y luego las que no pueden asumir el adelanto que les supone financiar al gobierno los 20 céntimos. Loli tiene una gasolinera en la provincia de Badajoz. Ella mantiene cerrados los surtidores.
Ni siquiera tenemos el programa informático organizado, pero yo no me puedo permitir el lujo de arriesgarme a perder este dinero, a perder un dinero que vamos a poner nosotros de nuestro bolsillo.
Si el gobierno no empieza a devolver pronto el dinero, muchas gasolineras van a seguir el mismo camino, el cierre. Domingo 3 de abril, están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Subida.
En el precio de la luz, que se sitúa hoy en los 228 euros el megavatio hora de media. Pequeña subida del 2%, pero significativa al ser el día con menor demanda. Con respecto a hace un año, pagamos 6 veces más y la hora más barata será entre las 6 y las 7 de la tarde.
Renta.
Esta semana comienza la campaña del ejercicio 2021. Desde el miércoles y hasta el 30 de junio están llamados a hacer la declaración todos los contribuyentes que ingresaron más de 22.000 euros de un solo pagador. También los desempleados, aunque depende del nivel de ingresos.
Alemania.
Dice adiós a las mascarillas. Solo se podrán exigir en centros sanitarios y transporte, así como test de antígenos de forma regular. Se despiden también del certificado COVID en centros comerciales, cines o restaurantes.
Azafrán.
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a comercializar falso azafrán importado desde China por toda España. Hay 11 personas detenidas, se habrían llevado más de 3 millones de euros y hay 3 empresas que están implicadas.
Y Grammys.
Esta noche se celebra la edición número 64 de los premios más famosos de la industria musical. Billie Eilish y Olivia Rodrigo son dos de las favoritas en una edición en la que también hay españoles nominados como C. Tangana o Pablo Alborán.
Tenemos todavía tiempo por delante para acompañarte, para contarte lo último que está pasando en este domingo. Es la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte.
Prestar atención a Uriarte.
La actualidad va a relatar.
Es casi una
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El que hizo lo del pincho para que no se escape la sombrilla por ahí. Bueno, pues en este
¿cómo,
caso...
¿Cómo que pincho?
Sí,
que
lo clavas,
que sé. Sí, hombre. Qué poco o sea, iba a la playa con sombrilla, de verdad.
Él estaba pendiente montando la mesa y cuidando que los niños
no salgan. Claro. El palo que se clava en la arena.
No.
Y luego hay un pincho.
También os digo una cosa, esto es un invento del 80 y tantos. Herrera igual lleva desde el 62 sin ir a la playa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
53.681. 53681, serie 6006.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se entonó la música tradicional de Galicia. Lo hemos escuchado. Se vieron abrazos. Se escucharon también aplausos. Y despedidas. La fundamental, la esencial, la despedida de Pablo Casado. Es la imagen del 20º Congreso Nacional del Partido Popular que se ha celebrado en Sevilla y que sale ya de forma oficial con Alberto Núñez Feijóo como presidente, que no tenía rival y que obtuvo más del 98% de los votos. COPE Sevilla, Daniel Trigo.
Buenos días. En el Congreso de Sevilla hubo sobre todo dos acentos, uno de ellos el gallego. Algo que se hizo patente nada más subir a Alberto Núñez Feijóo al escenario ya oficialmente como presidente del partido. No hay mejor homenaje para un gallego que sus paisanos le dediquen un canto a la rianxeira como este. El segundo acento protagonista fue el de los anfitriones, los populares andaluces liderados por Juan Manuel Moreno Bonilla.
De aquí a gobernar a los españoles y a España. De aquí, presidente Feijóo, presidente Feijóo, presidente Feijóo.
A juzgar por las palabras de Moreno Bonilla, algunos de los asistentes tuvieron tiempo para disfrutar de la noche sevillana.
Espero que estéis disfrutando de nuestra tierra,
Algunos que he podido saludar esta mañana he visto que lo estáis disfrutando con mucha intensidad por las caras que he visto esta mañana votando. Me alegra enormemente.
Pero el que vale para trasnochar, vale para madrugar. Y la consigna final de su nuevo presidente fue clara.
Queda clausurado el 20 Congreso del Partido Popular de España. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡A trabajar!
Trabajo, unidad y sentido de Estado. Tres pilares con los que los populares han cerrado filas en torno a Núñez Feijóo y han dejado atrás una crisis que nadie ha mencionado. Nadie, excepto sus dos protagonistas, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, que se encontraron, se dieron dos besos y supieron estar a la altura del momento.
Encuentro frío, por otro lado. En Moncloa preparan una reunión entre el presidente Sánchez y el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Han filtrado que ese encuentro podría ocurrir el martes o el jueves de la próxima semana. Mientras, siguen pendientes muchos problemas por resolver. El más inminente, el más urgente y el que afecta a todos es el de la inflación. Luego está el de los transportistas, que han protagonizado paros durante los últimos 20 días, justo cuando se cumplía ese vigésimo día de paros. Han anunciado que dan un plante a sus protestas, aunque temporal, porque lo que van a hacer es reorganizarse. Lo decía Manuel Hernández, el que ha sido portavoz de la plataforma convocante de estos paros.
Esto tiene que ser un punto y seguido. Tenemos que organizar en todas las provincias y hacer unas bases mucho más sólidas. Y tenemos que prepararnos para, en un plazo muy corto de tiempo, poder volver a reaccionar con mucha más organización y mucha más fuerza.
Una de las cuestiones que planteaban era la supresión temporal del impuesto de hidrocarburos. Esa supresión no se ha producido. La han intentado compensar con la rebaja, con la bonificación de los 20 céntimos por cada litro de combustible que reposten los transportistas, todos los clientes que vayamos a las gasolineras, y que en ningún caso sirve para paliar la crecida, la subida del precio de los carburantes. De media, hoy se paga en torno a 25 euros más por llenar tu depósito que hace justo un año. Se cumple el tercer día de este descuento, que, como te hemos contado, deja colas en las estaciones, deja problemas también en los sistemas informáticos, y hay que decir que encontramos diferencias en el precio del combustible, depende de donde repostes. Es decir, que depende de la provincia a la que vayas, pagarás un precio más barato o más caro por el combustible. Laura Rubio.
Siempre hablando de medias, por provincias en este caso, Jaén, León, Toledo y Pamplona son las más caras de nuestro país. Por ejemplo, el diésel en Jaén se paga a 1,95 euros el litro de media, en Navarra a 1,92 y en Toledo a 1,93. La gasolina se encuentra en unos valores similares, un poco por debajo del precio del diésel, excepto en León, donde bate récords y se paga 2,04 euros el litro. Baleares también se encuentra entre las comunidades donde más caro se paga el combustible, con 1,90 euros de media el diésel y 1,86 la gasolina. En cuanto a las provincias más baratas, se encuentran Ceuta y Melilla. En Ceuta, por ejemplo, el precio medio de la gasolina es de 1,45 euros el litro y el del diésel 1,49. En Melilla, más barato aún, la gasolina está a 1,38 y el diésel a 1,41 de media. Dentro de la península hay que irse hasta Córdoba para repostar más barato. Allí el diésel se paga de media a 1,55 euros el litro y la gasolina a 1,62.
¿Y del precio de la luz qué? Pues sigue disparado también. Hoy, domingo, ese precio medio que se paga en el mercado mayorista se va a situar en los 228 euros el megavatio hora. Pablo Núñez.
El precio máximo se ha dado ya entre las 12 y la 1 de la mañana y ha sido de 290 euros. El mínimo se va a alcanzar por la tarde entre las 5 y las 6 y será de 130 euros. Tras esta nueva subida, la segunda consecutiva, el precio de la luz multiplica por más de 6 el importe registrado hace justo un año, cuando nos costaba 35 euros y sigue siendo un 11% más cara que cuando comenzó la guerra el pasado 24 de febrero. En lo que llevamos de abril, el precio medio de la electricidad supera los 226 euros, 60 euros por debajo de la media de marzo, el más caro de la historia hasta la fecha. Duplica, eso sí, el precio medio de 2021, que se convirtió en el año más caro de la historia, con 111 euros de media.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos situamos en la isla de Malta. El Papa Francisco encara su segunda y última jornada de viaje. Se va a reunir con los miembros de la Compañía de Jesús, va a visitar la Basílica de San Pablo y, al igual que este sábado, uno de los puntos fuertes será abordar el drama migratorio en el Mediterráneo. ¿Cómo va a ser este último día en Malta, donde sigue Eva Fernández?
Será un largo domingo para el Papa, que inicia su agenda muy temprano con un encuentro privado con los jesuitas del archipiélago. Después se trasladará a Rabat, donde se encuentra la iglesia que acoge la Gruta de San Pablo, el lugar en el que, según la tradición, se refugió el apóstol tras un naufragio. El encuentro más multitudinario de todo el viaje tendrá lugar en Floriana, en la misma plaza donde también celebraron misa Juan Pablo II y Benedicto XVI. A primera hora de la tarde, antes de regresar a Roma, visitará el centro de refugiados más grande de la isla. Allí se encontrará con cerca de 200 inmigrantes, muchos de ellos en un limbo de espera desde hace años, tras haber sobrevivido a los campos de internamiento de Libia. Escuchará sus testimonios y conocerá la labor caritativa y de asistencia que realiza la iglesia.
El Papa, que se ha planteado durante todo este tiempo viajar a Ucrania, allí se cumple el 38º día de invasión. El Kremlin centra ahora su ofensiva al este del país. En las últimas horas, las fuerzas rusas han destruido la mayor refinería de Ucrania, que ha acabado en llamas. La planta de Kremenchuk, que se encuentra en la región de Poltava. Aunque sin duda lo peor de la guerra se centra en Mariupol, un punto clave para conseguir ese corredor frente al Mar Negro que pretenden controlar los rusos para comunicar por tierra la península de Crimea con su país. Allí hay todavía 100.000 personas atrapadas, sin suministros, sin luz, sin agua, sin nada más que las bombas y los misiles que a diario golpean la ciudad. Todos los esfuerzos por crear allí corredores humanitarios son en vano, no se cumplen. En su última aparición, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hablaba de Mariupol y se dirigía directamente a los líderes europeos.
Europa no tiene derecho a reaccionar en silencio ante lo que está pasando en Mariupol. El mundo entero debe reaccionar ante esta catástrofe humanitaria.
Mientras tanto, Europa sigue con su estrategia de ahogar económicamente a Rusia y a sus oligarcas. En las últimas horas, varios países de Europa han requisado más bienes de oligarcas rusos. Y a nivel comunitario, Paolo Gentiloni, el comisario europeo de Economía, advertía que Europa estaba ya trabajando en un nuevo paquete de sanciones. Bruselas, corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. En la Unión Europea no dejan de trabajar para imponer sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Son un trabajo constante, permanente, que se actualiza prácticamente a diario. Rusia sigue adelante con esta guerra, de ahí que la Comisión Europea esté estudiando nuevas sanciones que se podrían aprobar en los próximos días. En cualquier caso, lo más importante es que se materialicen las sanciones que ya están en marcha, que se cumplan y consigan castigar a la economía y a los oligarcas rusos que apoyan a Vladimir Putin. Unas sanciones que también tienen consecuencias en la economía europea. No son gratis, pero sí fundamentales para intentar que Rusia acabe con esta guerra que ha dejado ya miles de muertos y más de 4 millones de refugiados.
Dentro de esta invasión, en las conversaciones previas, ha jugado un papel fundamental el francés Emmanuel Macron. A nadie se le escapa que en una semana los franceses acuden a las urnas para una primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país. Parte como favorito Macron. Su equipo dice que está demasiado ocupado con la guerra de Ucrania y por eso apenas se le está viendo durante esta campaña. Todo con la extrema derecha de Marine Le Pen al acecho. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. Emmanuel Macron dio ayer su primer y único mitin en esta primera vuelta de la campaña presidencial. Ante 30.000 personas, volvió a presentarse como el único garante contra los extremos.
Depuis plusieurs mois, plusieurs années.
Desde hace muchos meses, años, el odio y sus herencias alternativas se han banalizado en el debate público. Nos hemos habituado a ver desfilar en ciertos platos de televisión autores antisemitas y racistas. Pero no les sifléis, combatidlos con las ideas y con respeto. Más allá del programa que ya presentó hace unas semanas, Macron volvió a insistir en su línea de trabajo de recomposición del mapa político con la adhesión de la derecha y la izquierda en un mismo partido y lanzó guiños a unos y otros con el eslogan de trabajar más para ganar más de Nicolas Sarkozy o la fuerza tranquila de François Mitterrand. Sin embargo, estos 5 años y las crisis de chalecos amarillos, el COVID o Ucrania no han pasado en balde. Emmanuel Macron sigue determinado, pero ha perdido la emoción de su primera campaña.
Y todo en medio de la pandemia. Estamos a una semana del Domingo de Ramos. El Congreso aprobaba el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, aunque para que entre efectivo lo tiene que autorizar el Ministerio de Sanidad y sin duda es una medida que va a tratar de rentabilizar el propio presidente del gobierno. Algunos países europeos ya han optado por eliminar prácticamente todas las restricciones. Alemania se despide de las mascarillas en algunos interiores. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Por fin se puede entrar en comercios sin mascarillas o acudir a restaurantes o cines sin necesidad de enseñar el certificado de vacunación o un test negativo. En Berlín entró en vigor por adelantado el viernes, aunque el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, ha instado a toda la población a seguir manteniendo estas medidas de forma voluntaria, por responsabilidad propia, y son muchos los berlineses que siguen ese consejo. Varios de los Länder, gobernados por la oposición conservadora, reclaman la capacidad de imponer restricciones más severas y la ex canciller Merkel se ha dejado fotografiar llevando mascarilla, aunque ya no es obligatorio. Numerosas asociaciones de personas especialmente vulnerables debido a patologías previas, por ejemplo, han denunciado que la mascarilla voluntaria les deja desprotegidos a la hora de realizar actividades esenciales como ir a la compra. El pico máximo de la sexta ola ha sido ya superado en Alemania, pero la incidencia acumulada en 7 días sigue por encima de los 1.500 nuevos casos por cada 100.000 habitantes y retrocede muy lentamente.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 20 de abril. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, como no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Compras 2 y acumulas 5,70 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima, que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y sigues en la mañana del fin de semana de COPE, 3 de abril. Hace ya 3 días que dábamos la bienvenida a este mes primaveral por excelencia, aunque el temporal que tenemos este fin de semana en el norte de España y que se va a prolongar al menos durante hoy domingo y mañana lunes, parece que no lo refleja y algunos nos haya pillado desprevenidos. Bueno, con él termina la prórroga de los ERTE que se aprobó a finales de febrero. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que se hacen las más de 100.000 personas que todavía hoy siguen sujetas a los expedientes de regulación de empleo. También las empresas, en especial las agencias de viajes, que siguen siendo las más afectadas. 3 de cada 10 empleados del sector continúan en ERTE. Uno de ellos es José Antonio Matías.
Todos estamos afectados, en menor o en mayor grado, pero todos estamos afectados, ¿no? Yo concretamente pues estoy a un 80% con la empresa y un 20% restante por el SEPE, ¿no? Económicamente nos afecta y bastante, son 2 años ya, pero tenemos esperanza de que todo vaya cambiando y que estemos ya entrando en una normalidad.
¿Qué cambia a partir de ahora para empleados y empresas? Para empezar, se acabaron los ERTE COVID, esos a los que en el peor momento de la pandemia llegaron a estar sujetas 3.600.000 personas en España. Las compañías deberán ceñirse a los mecanismos que recoge la nueva reforma laboral. Para esto, el gobierno ha dado un mes de plazo y ahora hay 2 escenarios. Los ERTE por fuerza mayor o los ETOP, que son las siglas de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que precisamente son las mismas causas que justifican un ERTE en la reforma laboral de 2011. ¿En qué se traduce todo esto? Que este cambio solo conlleva más papeleo para las empresas y no contempla ninguna modificación importante más allá de lo que se conoce como mecanismo RED. Sandalio Gómez es profesor emérito de Relaciones Laborales del IES y doctor en Ciencias Económicas.
¿Cuál es el interés para las empresas de acogerse a uno de estos supuestos? Pues que tienen un tratamiento de excepcionalidad, es decir, cuentan con una ayuda a las cuotas de la Seguridad Social en base al tamaño de las empresas y de si imparten o no formación a los afectados, y una obligación de no despedir a la finalización del expediente temporal.
Y en los ERTE normales no existen esas posibilidades que comentaba Sandalio Gómez. Además, en el caso de no poder acogerse a uno de estos supuestos ERTE por fuerza mayor o ese TOP, las siglas de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, bueno, pues lo que se aplicará es la reforma laboral anterior. Te cuento más novedades que nos ha aprobado el gobierno estos días. En este caso, sobre despidos improcedentes. Así serán considerados los que realicen las empresas que se acojan a un ERTE por los efectos de la guerra. También la finalización de los contratos de trabajadores por la subida de los precios de la energía durante los próximos 3 meses. Esto sucede justo cuando hemos despedido el mes de marzo como el más caro de la historia en la factura de la luz. Es domingo, están pasando más noticias y te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Alberto Núñez Feijóo presenta hoy en Sevilla a su núcleo duro ya como presidente del PP.
Tras ser elegido con más del 98% de los votos de los compromisarios, Feijóo revelará hoy cuál será la composición de la dirección de su partido, de la que ya conocemos algunos nombres, como el de Cuca Gamarra o el del consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo. Ahora queda por completar la lista de vicesecretarios para la nueva era del PP, que ha arrancado marcando un perfil propio ante Vox y mostrándose partidario del diálogo con el gobierno, aunque exigiendo algunas condiciones, como la rebaja de los impuestos.
La plataforma convocante de los paros en el transporte pone fin a este plantel de los camioneros.
Aunque advierten de que esto es un punto y seguido para llevar a cabo una reorganización, un anuncio que llega cuando estaban a punto de cumplirse los 20 días de una huelga que no apoyaban las principales asociaciones, pero que ha generado problemas de suministros. No se conforman con los 20 céntimos de rebaja por litro de combustible, que ya se aplican a toda la población y que además sigue provocando que unas 200 gasolineras no hayan podido abrir este fin de semana porque continúan continúan con problemas informáticos y además denuncian que no pueden adelantar el dinero que el gobierno asegura que empezará a devolver la próxima semana.
Ucrania confirma que han conseguido expulsar a las tropas rusas de Kiev.
Además, asegura que el Kremlin ha aceptado la mayoría de sus exigencias. Las negociaciones avanzan, eso sí, después de que Kiev haya aceptado la neutralidad y no incorporarse a la OTAN. A cambio, los ucranianos piden un nuevo mecanismo de seguridad en el que intervendrían Turquía, Israel o Polonia. Los ucranianos piden una reunión urgente entre Zelensky y Putin, pero de momento la guerra continúa.
Después de la victoria polémica del Real Madrid en Liga frente al Celta, hoy el Barça recibe al Sevilla en la Liga. Adrián Gil.
Los de Xavi quieren apurar sus opciones de pelear por la Liga ante los de Lopetegui. El partido es a las 9 de la noche. Su rival por la Liga, el Real Madrid, ha vencido en Balaídos 1-2 ante el Celta en un partido en el que le pitaron 3 penaltis. También ha ganado el Atlético de Madrid 4-1 ante el Alavés con un doblete de João Félix y otro de Luis Suárez, del uruguayo. Precisamente ha resaltado esto Simeone.
Me pone muy contento por él, porque obviamente está en un momento que no le ha pasado recorrer en su carrera todavía, y hoy lo está viviendo con mucha jerarquía, con mucha personalidad, con mucha seguridad. Quiere competir para ganar, porque acá lo único que importa es que ganemos todos.
Otros resultados de la Liga: Getafe 1, Mallorca 0 y Levante 2, Villarreal 0. Del domingo destacan el Betis Osasuna a las 4:15 y a las 6:30 el Valencia Cádiz. Y en polideportivo, Carlos Alcaraz juega la final del torneo de Miami ante Casper Ruud. Y en motos se celebra el Gran Premio de Argentina. Aleix Espargaró saldrá desde la pole.
A las 7:37, las 6:37 en Canarias, vamos a echar el primer vistazo a las principales portadas de los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Hay un protagonista, claro, no es otro que Alberto Núñez Feijóo.
Sí, total y absoluto protagonismo para el nuevo presidente del Partido Popular, que copa todos los titulares, todas las fotos de portada, como decías, de los principales diarios de nuestro país. En algunos está acompañado, en algunas fotografías, por los valores del partido, y en otras, como en la de ABC, está solo, eufórico, un Feijóo que anticipa hambre de cambio, dice este periódico. Es uno de la infinidad de titulares que dejó ayer el nuevo líder popular en su discurso de casi una hora de duración, ¿eh?, en Sevilla, tras ser nombrado nuevo presidente en ese vigésimo Congreso Nacional del PP. Otro titular es el que recoge El Mundo. Dice que va a ofrecer el gallego un pacto de gobernabilidad a Sánchez y que se abrirá acuerdos de Estado sin líneas rojas para así alejar al gobierno de Podemos. Moderación y pactos en la nueva era del PP. Eso es lo que prometió ayer Feijóo, según El País. Lo que pareció claro también es que, sin aludir al partido de Santiago Abascal, el nuevo presidente popular parece que quiere, como dice La Razón, ignorar a Vox y buscar espacio para alcanzar pactos. Por cierto, como recomendación, Antonio, excelente la reconstrucción de las últimas horas de Pablo Casado en su ya ex despacho de Génova, que hace Graciano Palomo en El Mundo. Los días de azufre, titula esta crónica de cómo fue la despedida del ya ex líder popular, y lo hace así, titula así, porque dijo eso Casado, que había demasiado azufre en el ambiente allí.
Bueno, no nos olvidamos de Ucrania, hay que abrir la mirada, nos sigue dejando imágenes aterradoras.
Sin duda, la imagen de la segunda de ABC es impactante. Decenas de cuerpos tirados por el suelo en las calles de Bucha, en una ciudad cercana a la capital, a Kiev. Cadáveres de soldados, tanques destrozados que se esparcen también por otros puntos del país. Bueno, en definitiva, la tierra quemada que dejan las tropas rusas en su huida del frente, de la que habla El Mundo en su titular de portada, con una foto de una embarazada que acaba de dar a luz a su pequeño, y cuenta este periódico que los hospitales están montando unidades pediátricas bajo tierra para proteger a los bebés, que muchos de ellos están naciendo prematuros por el estrés de sus madres. El resumen de la situación allí en este día 39 de conflicto lo hace perfectamente La Razón. Ucrania avanza en Kiev, pero pierde un bastión del este. Eso es lo que más importante que nos llega de allí desde las últimas horas. Y luego una serie de titulares sobre lo histórico de la subida de los precios que hemos visto esta semana, Antonio, con el IPC disparado. Economía de guerra en el hogar, 890 euros menos de poder de compra, titula ABC. Y luego El País habla de regreso a la pesadilla de los 70 con el repunte de ese IPC, remitiendo a una época desconocida para los jóvenes.
Este es el verdadero drama, que el gobierno sigue sin saber afrontar, a pesar incluso de esos parches, de esas regalías como los 20 céntimos por litro de combustible. Hablamos en un ratito. Hasta Iván, ahora. Gracias. Hoy hay que hablar de gasolina y gasoil, de estaciones de servicio que no han podido o no han querido abrir, de colas para repostar. Hoy hay que hablar también del Congreso del PP, de los nombres que van a acompañar a Núñez Feijóo dentro de su núcleo duro. Y en la mañana del fin de semana de COPE seguimos mirando a Ucrania. Más de 4 millones de ucranianos han salido de su país desde que las tropas rusas empezaron a invadirlo. 4 millones de refugiados. En total, más de 10 millones de personas han tenido que abandonar sus casas en Ucrania huyendo de los bombardeos que no solo van dirigidos contra objetivos militares. Muchos abandonan su ciudad, su pueblo, y se van a otro lugar que consideran más seguro, pero sin dejar el país. La situación es terrible, según ha contado esta semana a COPE desde Leópolis Saviano Abreu, de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Es una situación desgarradora. Nunca se ha visto una situación como esta, que haya desarrollado de forma tan rápida y que haya desplazado a tanta gente tan rápida desde la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, entre esos 10 millones de civiles que huyen de la guerra, unos refugiados que han cruzado la frontera, otros desplazados internos, hay más de 4 millones de niños. Según UNICEF, más de la mitad de los niños ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares a causa de la guerra. Muchos de estos niños han buscado refugio fuera de Ucrania. También muchos han llegado aquí a España. Queremos analizar cuál es su situación y por eso nos escucha ya en la mañana del fin de semana de COPE Ana Garralda, que es portavoz de UNICEF. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, acabas de regresar, ¿no?, hace unos días de la frontera de Ucrania con Polonia. Si nos tuvieras que hacer una foto, un perfil rápido de lo que has visto y has vivido allí, ¿por dónde pasaría esa imagen?
Bueno, pues esa imagen pasaría sin duda por el enorme drama humanitario que estamos viviendo, ¿no? Lo decía muy bien vuestro el contacto en Leópolis que acaba de entrar hace unos minutos con vosotros. No se ha conocido una situación así en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial. La imagen de en Médica, que es donde yo he estado, y en otra de las fronteras entre Ucrania y Polonia, es de una angustia terrible. Ves a mujeres, ves a madres con sus hijos, gente que está buscando una salida. Algunos no pueden porque se tienen que quedar en los países fronterizos a la espera de cómo puedan evolucionar los acontecimientos. Otros tantos quieren marcharse a otro territorio europeo, a otros países, por ejemplo, Noruega, Alemania, otros tantos, por ejemplo, como bien decíais, vienen a España, pero en definitiva es una situación terrible de desesperación porque vemos a familias rotas, familias que han tenido que dejarlo absolutamente todo, que han tenido que recoger sus enseres en cuestión de horas, en cuestión de minutos.
Se sitúan allí en esa frontera entre Ucrania y los países, Polonia, por ejemplo, que es el país donde más refugiados han pasado, ¿qué ayuda reciben allí? ¿Dónde son alojados dentro de una situación crítica y de saturación total?
Bueno, ahí las autoridades locales están teniendo un papel fundamental. Según entran, son derivados algunos de los puntos de registro. Hay, desde pabellones deportivos que se han habilitado por parte de las autoridades locales para situarles en las estaciones de tren. En definitiva, donde es posible, desde UNICEF lo que estamos haciendo, no solamente en Polonia, sino en el resto de países fronterizos, es establecer lo que llamamos puntos azules, que son espacios integrales de protección, donde les damos esa primera información, esa primera guía a las familias sobre dónde pueden ir, donde les advertimos de los peligros. No deben fiarse de todo el mundo que se les acerca, deben pedirles siempre el pasaporte. Muy importante aquí el registro de los niños no acompañados y sobre todo porque pueden ser víctimas de esas redes de trata.
Por eso te iba a preguntar, por los niños que llegan no acompañados, solos, sin ningún adulto que cuide de ellos, ¿cuál es el protocolo? ¿Quién acoge a estos menores? ¿Quién se ocupa de ellos en esa situación?
Bueno, nuevamente las autoridades locales aquí tienen un papel fundamental junto con las organizaciones internacionales. Como digo, lo más importante es registrarles, disculpad, es registrarles, es identificarles. Si hay cualquier atisbo de duda, de sospecha, de que ese niño puede estar llegando no con el que dice que es su familiar, sino con un extraño, lo primero, ponerlo en conocimiento de las autoridades locales y, por supuesto, ese niño se queda bajo la protección de organizaciones como UNICEF, ACNUR o las organizaciones que estén despegadas en el terreno.
Y cuando llegan aquí a España, porque están llegando también niños que vienen no acompañados, en este caso lo hacen ya con una gestión previa, entiendo, entre las autoridades, entre vosotros, entre las propias ONGs, ¿no?
Sí, aquí ya hay un protocolo que además está, se ha establecido hace pocas horas por parte del Gobierno. Era una medida muy necesaria porque, claro, todas las comunidades autónomas estaban a la espera de saber cuáles eran esos protocolos a seguir. Por su parte, la Embajada de Ucrania también está haciendo una labor muy intensa. Sí ha pedido a todas las autoridades de las comunidades autónomas que registren y faciliten los nombres de quién está entrando en el país, cómo está entrando, dónde se va a quedar, cuánto tiempo se va a quedar. Toda esa información es fundamental y, como digo, la coordinación con las autoridades públicas es fundamental en este caso. En España es una labor que está descentralizada, son las comunidades autónomas, las consejerías de asuntos sociales las que se están encargando de todas estas cuestiones y son ellas las responsables de canalizar y de organizar todo este proceso.
Aquí la coordinación tiene que ser perfecta porque se están produciendo algunos momentos en el que no se está coordinando de forma correcta entre lo que es el gobierno y las comunidades autónomas y las consejerías de bienestar social y están apareciendo problemas. Decía yo, esos 4 millones de niños es una cifra aproximada a la realidad. Es complicado establecer una cifra concreta, pero en torno a 4 millones de niños podemos hablar que han tenido que abandonar su ciudad, su pueblo, su casa.
Sí, así es. Son 4 millones. La última cifra que tenemos es 4,3 millones. Esto es de hace unos días, con lo cual posiblemente esa cifra haya aumentado. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de niños desplazados tanto dentro de Ucrania como fuera de Ucrania. Polonia, por ejemplo, ya hay más de 1 millón que ha entrado solamente por las fronteras de Polonia. Y no olvidemos que esos 4,3 millones representan casi la mitad de la población infantil de Ucrania. O sea que imaginaos la movilización y la situación de vulnerabilidad que tienen tantos millones de niños.
El drama es total. Hoy nos hemos querido detener precisamente en esas figuras más vulnerables, como son los más pequeños, como son los niños. 4 millones, por encima de 4 millones de niños que han tenido que abandonar su casa y que están abandonando, muchos de ellos, su país también. Y por eso es importante la coordinación entre las administraciones y de ello también se encargan ONGs como UNICEF. Ana Garralda, portavoz de UNICEF, que como decíamos al principio, acaba de regresar hace muy pocos días de la frontera de Ucrania con Polonia. Te agradecemos mucho, Ana, que hayas estado en la mañana del fin de semana de COPE. Buen fin de semana.
Igualmente a vosotros.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Te lo venimos contando en la mañana del fin de semana de COPE. La inflación marca máximos que no se veían desde hace décadas. En marzo ha llegado hasta el 9,8%. Roza los dos dígitos, que es la mayor tasa en 37 años, por la luz, los carburantes, los alimentos. En términos mensuales, esto es importante destacarlo también, los precios subieron un 3% y es el mayor incremento en más de 44 años. Un alza de los precios que afecta a todos los sectores. Eso lo sabes tú de sobra. Desde el supermercado, la ropa, los carburantes y también al sector del turismo. Un sector que cobra más protagonismo porque estamos justo a una semana para el Domingo de Ramos. Es el día que da inicio a la Semana Santa y también a las vacaciones para muchos españoles. Este año se junta todo. El regreso de las procesiones tras 2 años de parón, la normalización de la pandemia o cierta normalización y también la sombra de la inflación. Por eso hoy ponemos el foco en el sector turístico. Andrea Espuña, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Un sector que tiene la mirada puesta en la Semana Santa y superar el bache de la pandemia. Según la patronal del turismo, han cerrado el año todavía a un 40% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Ahora que la relajación de la pandemia acompaña, el aumento de los costes recorta esa burbuja de oxígeno, Andrea.
Sí.
Sí, el impacto de las facturas parece que se escapa, eso sí, de los grandes hoteles, sobre todo de los grandes destinos turísticos, tanto para nacionales como para extranjeros. Lo contaba COPE el director general de Spring Hoteles, Miguel Villarroya, en Tenerife.
Ahí tiene bastante buena pinta, más allá del costo del combustible, la problemática que esto puede ejercer sobre el tema del transporte. Las previsiones son buenas, sobre todo por cómo tira el mercado británico. Y una vez fuera las restricciones de los niños, pues las familias británicas van a viajar sin duda, y aquellos hoteles vacacionales que estén enfocados en el mercado familias van a tener muy buena ocupación.
Bueno, muchas cadenas están apurando al máximo su margen de beneficios.
Sí, ese parece ser el quid de la cuestión, Antonio. Precisamente en COPE hemos hablado con Abel Durante, de Hoteles Room, una división de una cadena de hoteles con alojamientos en distintas zonas de Costa de España.
Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para no repercutir en el cliente esta subida y asumirla 100%. Y tomamos unas medidas, intentar reducir al mínimo el gasto innecesario. No va a compensar, eso es inviable, es imposible para cualquier compañía, pero con la puesta en marcha de ciertas prácticas de optimización del consumo energético, vamos a aminorar todo lo posible.
Claro, la situación, Andrea, no es la misma en grandes cadenas hoteleras que en pequeños establecimientos hoteleros que no tienen nada que ver y no tienen a lo mejor ese paraguas que sí que tienen los grandes.
Sí, Antonio, y la situación es la de muchos sectores que las cuentas no le dan. Juan Carlos es director de un hotel en Estepona, en Málaga, y directamente habla de pérdidas.
Estamos pagando ahora prácticamente el triple que hace un año. Claro, si venimos de una pandemia que nos crujió y ahora nos estamos metiendo en esta situación, tampoco tenemos una referencia para saber qué precios podemos poner y hasta dónde podemos llegar, porque la última referencia, la de la pandemia, sí es cierto que el verano se dio bien, pero es que venimos de 2 años nefastos. Ahora mismo pues estamos o cambiando el dinero o en pérdidas también.
Bueno, hay que fijarnos no solo en sitios de costa, hay que detenernos también en el medio rural, con las casas rurales, apartamentos, que estos 2 últimos años de pandemia se han convertido también en una opción al alza para los viajeros. En líneas generales, la ocupación en estos alojamientos para Semana Santa sí que está volviendo a las cifras prepandemia, pero volvemos a lo mismo, Andrea, suben las reservas, pero también las facturas de los propietarios.
Y lo que nos cuentan, Antonio, es que tienen que mantener los precios. Vamos a poner el foco, si te parece, en Castilla y León, que es el destino que se posiciona este mes como el primer puesto de las reservas totales de turismo rural. Allí, en la campiña segoviana, tiene una casa rural, José Manuel, que se llama El Descanso de los Lares. A COPE nos contaba que las cuentas no le dan, pero por poco.
Los alojamientos rurales normalmente han absorbido todas las subidas, es decir, no ha habido incremento de precios debido fundamentalmente pues al alto número de alojamientos hacia la cantidad de la oferta. Sí es cierto que con los precios actuales pues es posible que se aumente algo, pero aproximadamente no llegará al 20% de lo que suba el índice de precios al consumo.
También en los clientes notan el reflejo de la situación de los precios. Hay ocupación, pero ojo, menos interés.
Esta Semana Santa, el índice de ocupación, aun siendo razonablemente bueno, se nota muchísimo una falta de demanda. Es decir, hay muchísimas menos llamadas interesándose por alojamientos. La demanda, por lo menos, ha caído un 30%, aunque para esta Semana Santa el índice de ocupación estaría rondando el 80%.
Estas son las repercusiones más temidas y por otro lado, lógica. Si te suben los precios en absolutamente todo, prescindes de lo que puedes prescindir, de lo obligatorio, no. Y en este caso, de viajar es de lo primero que te puedes quitar, que baje el interés de los clientes, porque con este contexto cada vez son más los que creen que no es momento de gastar.
Sí, ahora para muchos propietarios de casas rurales o de apartamentos, la clave pasa por aguantar e intentar amortiguar de alguna forma los gastos.
Yo creo que vale más mantenerse con lo que venimos hasta ahora, con la tarifa que teníamos, porque bueno, para animar un poco a la gente que siga apostando por el turismo rural como algo referente, digamos un poco diferenciador. Entonces yo creo que ahora mismo los precios los vamos a mantener y luego ya todo el verano pues igual seguiremos con los mismos precios que teníamos estos años atrás.
Ella es Josefina, tiene apartamentos rurales en Asturias. Eso sí, aunque dice que va a mantener los precios, contempla la opción de modificar sus tarifas.
igual cara a otra vez al invierno, a octubre, noviembre, a partir de finales de verano, pues igual hay, si siguen a la alza los precios de las energías eléctricas, la luz, y si sigue al alta también la caldera de gasoil, con el gasoil, pues igual habría que hacer un pequeño reajuste. Pero yo no soy partidaria de hacerlo ni en Semana Santa ni en verano.
Esa es una sensación compartida en el sector, Andrea, la de aguantar.
Sí, es casi como tensar la cuerda, ¿no? Para no perder los clientes. Y esta reflexión es la que compartía también a COPE José Manuel. Él es propietario de una casa de turismo rural en Tui, en Cataluña. Aún así, a pesar de mantener estos precios, saben que va a ser complicado.
Sí, las facturas nos están subiendo, pero bueno, creemos que no es el momento de subir tarifas por intentar un poco aguantar y a ver si la cosa se anima, ¿no? Va a ser difícil aguantar mucho más tiempo si la cosa sigue con la misma tendencia de subida que estamos llevando en estos últimos meses.
De cara a Semana Santa y también mirando hacia el verano, tendrá que reducir, no le queda otra, su margen de beneficio.
Por lo menos para esta Semana Santa y para las pocas reservas que se están haciendo para verano, estamos manteniendo las mismas tarifas que tenemos para el año que viene. Sí que es verdad que si la cosa sigue en aumento, pues tendremos que, bueno, revisar los precios y demás.
Bueno, pues este es el reflejo del sector turístico. Estamos justo a una semana del Domingo de Ramos, una semana que comienza la Semana Santa, con aspectos positivos, sí, como es la normalización de la pandemia, y otros negativos. Ellos también en el sector del turismo tienen que amortiguar el alza de costes, el alza de los precios. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gonna be alright.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Programa doble de Joselito. Una voz inolvidable de nuestro cine. El ruiseñor de las cumbres y el pequeño coronel. El domingo por la tarde,
mi pequeño coronel.
Viva el cine español en 13.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Celebra con nosotros el 50 aniversario de Walt Disney World, donde la fantasía y tus mundos favoritos brillan como nunca antes. El 50 aniversario de Walt Disney World te está esperando. Ven a celebrarlo.
Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Viaje con vuelo directo desde Madrid. 7 noches y 4 días de entradas a Walt Disney World en Orlando desde 1.617 euros por persona. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprenderé a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.